Sabemos 8:28 de Romanos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es de saber a los que conforme al propósito son llamados. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, la cadena que vimos hace 8 días, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué debemos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede o quién pueda con éxito? No, la idea no es que nadie se opondrá a nosotros, la idea es que no podrán con éxito oponerse a nosotros, no nos podrán derrotar, esa es la idea. El que aún a su propio Hijo no perdonó, y esto lo vimos hace 8 días, la palabra en la versión moderna escatimó, la misma palabra usada en Génesis acerca de Abraham ofreciendo a Isaac, no escatimó. Escatimar es dar menos de lo necesario o menos de lo máximo, y lo analizábamos, ¿no? Es un argumento fuertísimo basado en el argumento del mayor al menor. Antes le entregó, más bien le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también? Y algunos eruditos afirman que es la fórmula, juntamente con Él. ¿Acaso no nos dará también juntamente con el don de su Hijo amado, castigado en lugar de todos los creyentes, juntamente con Él, todas las cosas? Oremos, está. Pero la base de la promesa en el versículo 32 que nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas. La base de esta promesa, ya la vimos en el estudio anterior, es precisamente lo que Dios ya hizo en el pasado. Esta es la base. No escatimó, no perdonó a su Hijo amado, más bien de buena gana, generosamente, le entregó a favor nuestro, y el argumento es de buena gana y de igual manera, gratuitamente o generosamente, nos dará juntamente con su Hijo todas las demás cosas. El argumento lo vimos del mayor al menor, argumenta el apóstol. Y la idea es muy sencilla, puesto que Dios ya hizo la cosa más difícil, y vimos las dificultades metidas de por medio en esto, en forma resumida, entonces, ¿acaso no hará lo más fácil? Esto es el argumento. En comparación con lo que Dios ya hizo, todo lo demás es relativamente fácil. Después, vimos por partes en nuestro estudio anterior, vimos que la promesa, todas las cosas, significa lo que hemos enfatizado repetidas veces. El argumento de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, están incluidas en la frase, todas las cosas. Esto significa todo lo necesario para la vida, para la santificación y para la gloria de Dios, será concedido a nosotros. Segundo, vimos que esta promesa alcanza todo lo necesario en relación con el gran tema de la gracia de Dios. Que toda la gracia necesaria, y vimos que esta es la cosa esencial, no importando lo demás, que todo lo relacionado con la gracia de Dios en el presente y en el futuro, de igual manera nos será concedido. Y esta gracia que no solamente nos salva, sino que se convierte en el poder eficaz de Dios en nuestras vidas, el poder proporcionado por la palabra y el Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana, que este poder eficaz, la gracia de Dios para perseverar, para sufrir, para vencer, para crecer, para madurar, para servir y hacer la voluntad de Dios, no importando las circunstancias, que toda la gracia necesaria para la vida y para la piedad nos será otorgada juntamente con Cristo, juntamente con el don de Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene como un paquete, todo lo demás. Y en tercer lugar vimos que esta promesa significa que todas las cosas nos ayudarán para el bien. Y este texto tan misterioso lo hemos leído el día de hoy, cuando dice en el versículo 28 que todas las cosas les ayudan a bien, son encaminadas para el bien, quizás esa sea la mejor traducción, que todas las cosas serán encaminadas de tal modo que terminarán colaborando para nuestro bien. Que todas las cosas colaboran, se puede traducir así la idea, para nuestro bien. Y lo que vimos es que esto es, en síntesis, esto es lo que nos interesa, ¿no? Como creyentes, desde nuestra perspectiva personal y egoísta, siempre queremos saber, quisiéramos saber anticipadamente cómo terminarán las cosas, cómo saldrán las cosas. Y el texto nos dice que saldrán bien, que terminarán bien. Y aún más vimos el argumento apostólico en 1 Corintios 3, que a mí me conmueve muchísimo, cuando dice Pablo, todas las cosas son vuestras. Que esto es una parte de la idea, todas las cosas son encaminadas para nuestro bien. Todas las cosas son vuestras. Y vimos la lista tremenda de cosas. Vimos que en la lista se encuentran los ministros, se encuentra el mundo, se encuentra la vida, en la misma lista se encuentra la muerte, lo presente, lo porvenir. Analizamos esta idea no tan grande, tan amplia, y dimos una muy breve explicación de cómo es posible que todas las cosas, sea el mundo, sea la vida, sea lo presente, sea lo porvenir, sea incluso, ¿no?, en el contexto apostólico, el argumento, la vida que tenemos en este momento y la muerte, que ya no es muerte, lo vimos hace 8 días, todas estas cosas son encaminadas y colaboran para nuestro bien. Ustedes que no estuvieron pueden escucharlo en el cassette. Y el punto final, consideramos la base de toda esta promesa, y la base es lo que ya hemos leído, el propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios. Y nos hicimos la pregunta, ¿cuál propósito de Dios? Y el argumento, la elección, la predestinación, todas las cosas en la reacción en cadena, ¿no?, incluidas en esta lista, forman en su conjunto el propósito de Dios. El propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo. El propósito de predestinarnos para que seamos miembros o formemos parte de la nueva humanidad. El propósito de rescatarnos de la ruina, del pecado y la caída humana. El propósito que es, desde un principio, el propósito de Dios, obra en forma directa en relación con el cumplimiento de estas promesas, incluyendo nuestro llamamiento, justificación, santificación, glorificación, todos los pasos, todos los detalles, todas las cosas grandes y pequeñas, es todo un paquete que incluye y abarca hasta nuestra felicidad eterna. Todo viene garantizado por el propósito de Dios. Esa es una regla. Lo hemos comentado muchas veces en distintos contextos, en la enseñanza y predicación de la palabra, aconsejando a otros y tratando de ayudar a los demás, y aún desde la perspectiva personal de nuestra propia vida. Hablo de hermano Tomás y Lisa, lo hemos comentado tantas veces, escuchen lo que voy a decir. Nada sucede sin un propósito de Dios. Nada ocurre a menos que haya un propósito de Dios metido de por medio. Y este punto es exactamente la base de estas promesas. Ahora vamos a apurarnos para resumir lo que faltaba aquí para lanzarnos a algo más a fondo el día de hoy. Ahora, en el versículo 32 dice, ¿cómo nos dará también con él? La pregunta retórica que incluye la respuesta. Claro que nos dará también con él. Obviamente nos dará juntamente con él todas las cosas. Ahora, ¿qué significa esta promesa? Ya la vimos en parte. La promesa significa que todo lo necesario nos será otorgado. Pero vamos a ir más lejos porque aquí hay una serie de puntos cruciales. La pregunta viene después del argumento acerca de cómo se entregó a su Hijo por nosotros, y después de la afirmación en el versículo 31, si Dios por nosotros, es otra pregunta retórica, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién? Y en la palabra ¿quién? Vamos a incluir ahora la palabra ¿qué? ¿Quién? Hablando de personas, pero ¿qué? Hablando de cosas, ¿quién podría, o qué es lo que podría estar realmente en contra de nosotros? Y el argumento es otra pregunta retórica. No hay ninguna cosa, es otra forma para decir que todas las cosas colaboran para nuestro bien y que no pueden estar en contra nuestra, porque están a nuestro favor. ¿Quién podría estar en contra de nosotros? ¿Qué es lo que podría oponerse a nosotros exitosamente? Si Dios por nosotros, y el argumento está basado aquí en todo lo que hemos estado escuchando acerca del propósito de Dios. Dios por nosotros significa, ahora no pierden de vista Romanos, ahora vamos a pasar a Hebreos 8, que todo lo que Dios hace a favor nuestro está incluido en su propósito, está incluido en su pacto, está incluido en su plan, está incluido en el pacto de gracia. Y todas las promesas en el Nuevo Testamento se relacionan en forma directa o indirecta con ese pacto de gracia. Pero en Hebreos 8, veamos rápidamente la idea aquí, que es muy importante, que es un comentario y nada más que vamos a hacer aparte, que nos ayuda a entender la idea de tener Dios a favor de nosotros. Cuando dice en Hebreos 8, versículo 10, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes. Estas son las promesas del Nuevo Testamento para todos los creyentes, no simplemente para Israel. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. En el pacto de gracia o el nuevo pacto hay una promesa de regeneración, de otorgarnos una naturaleza nueva, de cambiar y transformarnos, inclinándonos ahora hacia la santidad, de escribir sobre el centro de nuestro ser, que es nuestra personalidad, la santa ley de Dios, sobre la mente, las emociones y la voluntad, sobre el alma. Esto es la primera cosa. La segunda, y seré a ellos por Dios. Y estas palabras no son más que un eco, que un reflejo del mismo argumento en Romanos 8. Seré a ellos por Dios. La promesa de que Dios será nuestro Dios, o de que será el Dios de todos aquellos incluidos en este propósito, en este pacto, es la promesa de una relación personal con Dios, es la promesa del gran privilegio que tenemos de tener a Dios como nuestro Dios. La capacidad de decir que Dios es, aunque no vamos a debatirlo, hay muchos argumentos en esta distinción entre si es lícito decir mi Padre Celestial o nuestro Padre Celestial, si es lícito decir mi Dios o decir nuestro Dios. Esos debates no los vamos a ver el día de hoy. El punto es crucial en relación con la naturaleza personal de nuestra relación con Dios, pero el privilegio de ser su pueblo, de decir que Él es nuestro Dios, es el privilegio más grande posible. Siempre me viene a la mente aquella ilustración de aquel negro en el sur de los Estados Unidos que cuando estaban en graves dificultades, ni me acuerdo de todas las circunstancias, le pidieron que orara y se quedó todo en silencio, quieto, y después de 5 o 10 minutos de silencio absoluto, dijo, it's me. Soy yo, Señor. Ni siquiera dijo su nombre y nada, sino, soy yo, Señor. Es algo muy personal, ¿no? Dirigirnos a Dios en esos términos, soy yo. Esto implica toda una serie de cosas. Alguien toca a la puerta y si no conocemos a esa persona y escuchamos, soy yo, y nos preguntamos, ¿quién será? Porque no reconocemos su voz, ni conocemos a este individuo. Pero es una ilustración y nada más. Eso es lo que viene incluido aquí. Todas las implicaciones de esta promesa indican lo que estamos diciendo. El hecho de tener Dios a nuestro favor, el hecho de tener Dios a favor nuestro, el hecho de tener una relación íntima y personal con Dios es una parte de la promesa. Y esto incluye, ven el tercer punto, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor o conozca al Señor, porque todos me conocerán. Esto es todo el paquete. Es tanto del lado humano como del lado divino, conocimiento íntimo de ambas partes. Conocimiento íntimo de Dios, del Dios verdadero. Esto es el tercer elemento incluido en el pacto. Y este punto lo hemos estado diciendo desde un principio, al meternos en problemas en relación con nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestros problemas en esta vida, al meternos en problemas, siempre eso implica el hecho de no tener problemas, sino de meternos en estos problemas, como lo hemos visto, en un pánico, asustados, reaccionando equivocadamente, implica que somos deficientes en nuestro conocimiento de Dios. Pero el mismo pacto incluye todo lo necesario para que conozcamos verdaderamente a Dios. Dios hará lo necesario para otorgarnos ese conocimiento pleno de su naturaleza, de su carácter y de su forma de relacionarse, y vamos a ver algo sobre eso el día de hoy, y su forma de tratar con su pueblo. Y en el cuarto argumento dice en el versículo 12, seré propicio a sus injusticias. Después de decir que todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, desde el recién convertido hasta el que ya es ancianito en las cosas de Dios, y seré misericordioso, propicioso a sus justicias, de sus pecados, de sus iniquidades, no me acordaré más. Es la promesa de una justificación completa que incluye absolución, o que incluye perdón completo, ¿no?, de todos nuestros pecados, sin discutirlo, pasados, presentes y futuros, de tal modo que no es necesario pedir más que el perdón paternal cotidianamente de pecados que obstaculizan esa comunión y ese compañerismo con Dios. Pero en sentido legal y en sentido judicial, Dios ya se olvidó de todos nuestros pecados. Todo esto está incluido, ahora vuelven otra vez a Romanos 8, en lo que dice el apóstol, Dios por nosotros. Esta es la promesa del nuevo pacto, que incluye todo lo que acabamos de decir y aún más cosas. Si Dios a favor nuestro, si Dios está de nuestro lado, si Dios se pone de nuestra parte, entonces, ¿quién podrá oponerse a nosotros? Pero ahora ven con mucha atención la frase Dios por nosotros. El lenguaje apostólico lo plantea como una pregunta. La pregunta, vuelvo a decirlo, no pone en duda ninguna cosa, es retórica. Es la forma para afirmar algo, pero planteándolo en forma negativa, como si fuera algo dudoso, cuando no lo es. Si Dios por nosotros, puesto que Dios está por nosotros, es la forma más fuerte para decirlo, ¿quién o qué? Estamos metiendo aquí la palabra qué, porque luego en la lista de cosas potenciales es una lista de cosas, además de personas que podrían oponerse o tratar de oponerse a nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ahora ven con mucha atención, y esto es una, para personas que estudian y analizan la homilética y la hermenéutica, principios y reglas de interpretación bíblica y principios sobre la enseñanza o predicación de palabra, escuchen lo que vamos a hacer aquí. Vamos a invertir la pregunta para entender sus implicaciones. Podemos entender mejor este argumento simplemente fijándonos en lo que significa tener a Dios en contra de nosotros. Y tengo la gran tentación de no hacer más que eso el día de hoy, pero tenemos más que ver. Fíjense bien en lo que significa la propuesta contraria de esta pregunta. Fíjense bien en el contraste que vamos a hacer ahora. Si Dios es por nosotros, por supuesto no está en contra de nosotros. Ni pudiera hacerlo, ni pudiera ponerse en contra de nosotros jamás. ¿Y cuántas personas se han metido en problemas en la vida cristiana simple y sencillamente porque no entienden eso? ¿Qué significa la pregunta Dios por nosotros? Bueno, lógica y razonablemente tiene que significar que no está en contra de nosotros, ni pudiera estar en contra de nosotros. Escuchen lo que estamos diciendo. Dios no está en contra de ningún creyente. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Porque si Dios fuera a ponerse en contra de nosotros, ¿qué sucedería? Bueno, tener a Dios como enemigo, eso es lo que Pablo está diciendo. Tener a Dios como uno que se levanta para oponerse a nosotros, eso es lo que pudiera suceder en un momento dado, a menos que las cosas fueran como las dicen aquí el apóstol Pablo. Tener a Dios en contra de uno, tener a Dios en contra de nosotros mismos, ver a Dios como alguien que está en contra de nuestros verdaderos intereses, en contra de nuestra verdadera felicidad, en contra de las cosas que realmente son importantes para nosotros. Escuchen el argumento. Esto significaría que Dios sería nuestro enemigo. Pero esto no es algo teórico, ni siquiera teológico, ni menos hipotético, sino es algo real. Porque la verdad acerca de este asunto es lo siguiente. Dios está en contra de todas las personas que no están incluidas en este plan y propósito, todas las personas que no están incluidas en el nuevo pacto, todas las personas que no se han arrepentido de sus pecados y no han acudido a su Hijo Jesucristo. Dios está en contra de todas estas personas, pero ¿hasta cuál punto en contra? Hasta este punto. Dios es el enemigo de esas personas. Y esto significa que Dios obrará en contra de cada una de estas personas. Que Dios obrará en contra de estas personas, aún frustrando sus planes y sus propósitos. Hablamos de los planes y propósitos de dichas personas, echando a perder todas sus esperanzas, echando a perder todos sus sueños. Esto quiere decir lo que vamos a ver más adelante, que Dios resiste a estas personas. Y cuando Dios está en contra de una persona, cuando Dios resiste a una persona, esto significa que Dios está decidido a castigar a esa persona. Que Dios mira a esta persona, si la persona es una persona en conversa, que vive en enemistad en contra de su creador de igual manera está en contra de esa persona y está decidida a castigar personalmente a ese individuo, y dice hasta, mía es la venganza, yo le pagaré en su cara. Dios está a fin de cuentas en contra de ese individuo, hombre o mujer, está en contra de la persona, y todas las demás cosas, por lo tanto, no pueden colaborar para el bien de esa persona, porque a fin de cuentas están en su contra. Y no hay ninguna cosa, al fin y al cabo, que terminará colaborando para el bien de esa persona. No hay ninguna cosa que le ayudará para el bien, sino todo será encaminado por Dios, de tal modo que terminará colaborando para la ruina eterna de esa persona. En otras palabras, Dios en contra de una persona significa, a fin de cuentas, que ninguna cosa ni persona pueda estar realmente a su favor, sino que todas las cosas están en su contra. Y esto es el mensaje de las pérdidas, lo hemos escuchado desde este púlpito, esas pequeñas advertencias predecibles e inevitables que son focos rojos para alertar a la gente acerca de una gran catástrofe final. Todas las cosas están en su contra y estarán en contra de esas personas eternamente, para siempre. Pero eso no es el argumento apostólico en relación con los creyentes. Es lo contrario para los creyentes. Porque cuando Dios está a favor de nosotros, cuando Dios es por nosotros, cuando Dios es de parte de nosotros o de nuestra parte, todo el argumento es diferente, pero el punto sigue igual. Hay solamente dos clases de personas en este mundo, se encuentran de un lado o otro de esta ecuación, pero los creyentes están del lado positivo del argumento. Dios es nuestro amigo, no nuestro enemigo. Dios es nuestro mejor amigo. Esta es una de las implicaciones obvias del texto. Dios es nuestro amigo, nuestro mejor amigo, nuestro ayudador, el que se encarga de encaminar todas las cosas con la finalidad de que colaboran para nuestro bien. Dios hace todo esto. Y esta es la base de nuestra confianza, esta es la base de nuestra seguridad, esta es la base de nuestra certidumbre, esta es la base de nuestra expectativa de recibir siempre, no de vez en cuando, sino siempre, la ayuda necesaria, lo que ya hemos visto en Hebreos 4 en estudios anteriores, el socorro oportuno, la gracia y el poder divino, la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, en todas las cosas necesarias. Y este argumento se encuentra a lo largo de ambos testamentos. Escuchen los ejemplos, no los vamos a buscar. En 2 de Crónicas 16, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor, escuchen, a favor de los que tienen corazón perfecto con Él, para mostrar su favor hacia esas personas. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Esa es una promesa que encontramos en el Antiguo Testamento que viene incluida en nuestro argumento apostólico aquí en el Nuevo Testamento. ¿Y esta promesa quiere decir qué? Quiere decir lo que encontramos, escuchen los ejemplos aquí, son muchísimos, ¿no? Lo que encontramos en muchos otros versículos. Por ejemplo, en Isaías 54 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto no es el evangelio de prosperidad, sino es una garantía de protección en contra de cualquier clase de enemigos. Y hay muchísimos ejemplos de los enemigos, hay que fijarse bien el argumento, que se opondrán a los creyentes. Al mismo tiempo que tenemos a Dios a nuestro favor, tenemos a una muchedumbre de enemigos frente a nosotros. Nuestros adversarios, el mismo apóstol Pablo lo dijo, son muchísimos. Son humanos, son diabólicos, son satánicos. O sea, nuestros adversarios son muchísimos, prácticamente incontables. Pero en el análisis final, ninguna oposición puede tener éxito en contra de los creyentes. Este es el argumento que viene al final de Romanos 8 cuando dice, ¿quién nos apartará? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, lo presente, lo porvenir. Es un argumento tremendo en donde contempla toda una larga serie de cosas que pudieran ser adversarios. Y el argumento es que ninguna de estas cosas tendrá éxito. Y tantos versículos lo dicen. Cuando Eliseo se espantó, en realidad su siervo se espantó, al ver un ejército de Siria rodeando la ciudad con gente de a caballo y carros, y dijo, ya nos tienen atrapados, ¿no? Ya se acabó el asunto. El profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, con los que están con ellos, y sin discutir todas las implicaciones de la palabra más, porque podríamos abarcar hasta ángeles, porque eso es lo que sucedió. El Señor abrió los ojos del mozo para que viera a los ángeles, y eran más que el número de los soldados, enemigos. Pero la realidad acerca de esto es que Dios no tiene que enviar ni siquiera ni un solo ángel para rescatarnos, para salvarnos de problemas, puesto que Dios con uno, puesto que Dios más una sola persona equivale a una mayoría, no importando la situación, no importando las circunstancias, Dios en sí es la mayoría. Dios más una persona es una fuerza que jamás será derrotada. Y luego el texto dice que el monte se encontraba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo y su siervo. Lo mismo sucedió cuando el apóstol Pablo estaba empacando sus maletas para irse en la noche de Corinto, si no me equivoco. El Señor le dijo: no temas, sino habla y ni calles, dice, porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Trataron de hacerle muchísimas cosas. El texto se encuentra en Hechos 18. Pero en el Nuevo Testamento, de igual manera como en el Antiguo Testamento, encontramos una y otra vez esta promesa cuando ya le habían, escuchen el lenguaje apostólico, le habían abandonado los demás creyentes. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice el apóstol. Frente al emperador romano lo dejaron sin defensa. Ningún, ni siquiera ayudante suyo, ningún otro ministro estuvo a su lado, sino que todos me desampararon, dice el apóstol. Escuchen lo que sucedió. Pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es el lenguaje. Y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Segunda de Timoteo 4, 16 a 17 narra la historia. El Señor estuvo conmigo. Y esto lo vemos tantas veces en ambos testamentos, y no estamos diciendo más que lo que dice el apóstol Pablo en nuestro texto. Dios por nosotros significa que los creyentes cuentan con la ayuda de Dios. No te desampararé, esto es lo que Dios dice, ni te dejaré, de manera que las palabras dirigidas a Josué en el Antiguo Testamento son aplicadas a los creyentes en el Nuevo Testamento, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pudiera hacer el hombre. Y el argumento es tremendo. Ahora veámoslo en Efesios, en su capítulo 2. Esto no quiere decir que Dios está obligado a cumplir nuestros sueños y nuestros planes. Lo vimos hace 8 días. Esto no quiere decir que nadie podrá oponerse a nuestros proyectos carnales, a nuestros sueños egoístas. No, eso no tiene nada que ver con estas promesas. Esto quiere decir lo que ya vimos la semana pasada, que todas las cosas, comenzando con la gracia de Dios, serán encaminadas para el bienestar en el presente, en el futuro y para toda la eternidad de los creyentes, en conformidad con los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios son que seamos primero santos, no felices, sino santos. Efesios 2, ¿no? Pero vean el alcance de todo esto. En el versículo 5 comienza la lectura. Estando nosotros muertos en pecados, nos vivificó espiritualmente. El milagro del nacimiento nuevo nos regeneró, nos dio vida, nos vivificó juntamente con Cristo, uniéndonos con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo, como si ya fuera un hecho. Esto lo vimos el sábado sobre la ciudadanía celestial, ya sentados en los cielos con Cristo. Una tremenda lista de implicaciones acerca de este punto que asegura nuestra llegada al cielo. Para mostrar todo esto, no es más con la finalidad de mostrar, no simplemente en el presente, no simplemente ahora, no simplemente aquí en la tierra, sino en los siglos venideros, pluralidad de tiempos sin fin, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el argumento luego da lugar directamente al argumento acerca de la salvación por gracia. Pero el argumento es que Dios nos proporcionará en el presente esta gracia, en el presente y para toda la eternidad la misma gracia, que esta gracia nunca llegará a su fin, que se trata de una fuente inagotable, se trata de una fuente, escuchen bien, una fuente eterna de gracia en el propósito divino, que será esta gracia que será derramada generosa, abundantemente, tanta gracia como para que el tiempo no basta, como para que la tierra no sea suficiente, como para que se remonta hasta no el pasado, sino hacia un futuro eterno. Dios tardará, los teólogos siempre citan este texto y dicen, tardará toda la eternidad futura, hasta los siglos venideros, tiempo, pluralidad de tiempo, sin fin, para mostrar la abundancia de esa gracia que no se acabará nunca. Y esta gracia ya comenzó a fluir hacia nosotros en el propósito de Dios. Ya nos pertenece a nosotros en el pacto de gracia, en virtud de la obra de Cristo, en virtud de la muerte de Cristo, en virtud de su sacrificio a favor nuestro. Lo vimos hace 8 días, ahora en Romanos. Vean otra vez lo que sucede aquí. Hay que apurarnos. En Romanos dice exactamente lo que estamos diciendo. Dios por nosotros, todas las demás cosas incluidas en el paquete, son cosas garantizadas, no pueden fallar, pero ahora de repente, y esto lo vimos hace 8 días, el asunto cambia. Pero ¿cómo es que el asunto cambia de repente? Vean de cerca el argumento. Esto es, en el versículo 28, a los que conforme al propósito son llamados. Todo esto es así, esto es un cambio, porque se menciona una condición necesaria para que esta promesa de que todas las cosas colaboran para el bien, hay una condición señalada. Y la condición es la que vimos hace 8 días. El llamamiento eficaz, el llamamiento por la palabra, el evangelio, el Espíritu de Dios. El llamamiento que es una parte de la cadena de oro, la cadena en donde cada uno de los eslabones, comenzando con... ¿es los eslabones? Comienza con predestinación y elección, y después llamamiento, después justificación y después glorificación. El paquete que vimos hace 8 días es la condición necesaria. La condición necesaria o la condición señalada, primero es que seamos llamados y segundo que amemos a Dios. El mismo texto lo dice. Y lo tocamos superficialmente hace 8 días. A los que Dios ha llamado, las cosas son así. Y a los que aman a Dios, para los que aman a Dios, las cosas son así. Ahora, ¿qué es esto? De repente surgen condiciones. ¿Sí? De repente surgen condiciones. Y las condiciones no son más allá de lo que hemos estado diciendo. A condición de que seamos realmente creyentes, todo esto es así. Pero a menos que lo seamos, todo es lo contrario. Ese es el punto, así de sencillo. Si no somos realmente creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Son los que fueron predestinados y llamados, y los que como consecuencia aman a Dios. Lo vimos, le amamos a Él porque Él nos amó primero. No está metiendo de por medio ninguna condición meritoria, no está metiendo de por medio ninguna obra humana, no está incluyendo nada más que lo que hemos estado diciendo. El hecho de encontrarnos incluidos en los propósitos de Dios es garantía de todo lo demás. Pero en el tiempo que nos resta el día de hoy, vamos a ir más lejos con esta pregunta de las condiciones mencionadas aquí. Y lo que vamos a ver es, primero, lo siguiente, aunque volveremos a ver el argumento en otra forma, concluyendo. Ahora, en primer lugar, cuando nos preguntamos acerca de las promesas de Dios, y esto ha sido nuestro tema, acerca de cómo salir de dudas, preocupaciones, ansiedades. Hemos visto eso a través de la fe. ¿Dónde está vuestra fe? Lo vimos con los discípulos en medio de la tormenta. Lo vimos en la aplicación práctica de esta fe. Lo vimos en la relación entre estas promesas de Dios y la fe, argumentando que la fe sin una promesa no es más que la peor forma posible, quizás, de autoengaño, una ilusión, un sueño, una mentira. Pero de repente en este texto se menciona la idea de condiciones para que estas promesas sean cumplidas, y estas condiciones, hay que entenderlo, lo vamos a ver terminando. Desde un principio, las condiciones señaladas son cosas que solamente Dios puede cumplir. Ven de cerca, aquí vamos a, entre paréntesis, decir algo al cual volveremos terminando. Por ejemplo, ¿quién es el que nos llama conforme a su propósito? Dios. Esa es la condición mencionada, y Dios es la única persona que la puede cumplir. ¿Sí? ¿Qué es eso de que amemos a Dios? Esa es otra condición ya mencionada, pero no le podemos amar a Él a menos que Él nos haya amado primero. Nuestro amor no será nunca más que un reflejo, una respuesta a su amor para con nosotros. En este sentido, se trata de condiciones, la elección misma, no es incondicional, no es condicionado por ninguna persona, ninguna respuesta, ningún acto, ningún mérito, ni siquiera por la fe. En Romanos 11, sin ver los textos, es una elección de gracia, dice, y si es por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia dejaría de ser gracia. A principio de Romanos 11, los versículos 5 a 7 lo afirman. Efesios 1 dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? De repente hay condiciones, pero aquí, antes de lanzarnos a analizar esto, vemos que las condiciones que ya hemos visto, que están mencionadas tan directa y abiertamente en el texto, son condiciones que Dios cumple. ¿Sí? Dios es el que escoge, Dios es el que llama, son actos divinos, son cosas en donde si Dios no toma la iniciativa, jamás lo podríamos hacer nosotros. ¿Sí? Pero ahora vamos más lejos. Y vamos directamente a una de las condiciones. Ustedes tienen las hojas, ¿no? Ya, es una sola página el día de hoy. A una condición señalada en una larga lista de textos. Hay cuatro, los números 1 a 4 mencionan esta condición. Y la condición señalada aquí es, vean, humildad. Y espero que no nos detengamos aquí, aunque vamos a hacerlo un poco. Vean el argumento. En Santiago 4, 6, para recibir las promesas de Dios, para tener Dios a nuestro favor, para que todas las cosas se colaboran para nuestro bien, estamos ya desviándonos, en realidad, para volvernos a lo que estamos diciendo antes de concluir. A ver, ahora que hay condiciones señaladas o estipuladas en medio de todo esto, y las condiciones son, primero, que seamos predestinados y llamados conforme al propósito de Dios. Y ahora, segundo, esa es la primera cosa que estamos señalando, la humildad es una condición. ¿Qué es esto? Vean los ejemplos. Hay muchísimos. En un momento vamos a ver un ejemplo clásico de este argumento. Dice, Dios resiste a los soberbios, Santiago 4, 6, pero da gracia a los humildes. Y lo vimos hace dos semanas. Dios no concede gracia a nadie sin humillarlo primero. Dios no conduce a nadie a la salvación sin primero haberle humillado. O sea, sin humillar a una persona, ¿sí?, es imposible concederle gracia. El texto lo dice. Es una condición necesaria para recibir la gracia de Dios. Pedro va al extremo de decir, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, cita el mismo texto de Proverbios, pero dice que hemos de revestirnos de humildad. ¿Sí? Vimos hace poco ese sermón de Spurgeon, la humildad amiga de la oración. Ahora vamos a ver la humildad amiga de las promesas de Dios. Es la misma idea, es el mismo argumento. Pero el número 2, Lucas 14:11, el argumento ahora de la boca de nuestro Señor Jesucristo dice que el que se enaltece será humillado. Esa es la regla en el reino de Dios. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. ¿Sí? Es la misma cosa. Pero vean en el número 3. A este miraré con aprobación. Al que es humilde. Esa es la versión moderna. Y contrito de espíritu. Y que tiembla ante mi palabra. La promesa de Isaías 66:2. Ahora, ¿qué es esto? ¿Y cómo es que de repente esto se mete de por medio en nuestro tema? Ahora vamos a verlo. La humildad, hasta Proverbios 16 dice que todo altivo de corazón es abominación a Jehová. La humildad no es más que la pobreza espiritual mencionada en el Sermón del Monte. No es más que la mansedumbre espiritual enseñada por Cristo en las mismas bienaventuranzas. La pobreza espiritual, la mansedumbre espiritual, no son más que un reflejo de la actitud que la persona que está recibiendo ya la gracia de Dios tiene respecto a sí misma. Hacia sí misma, la persona se vuelve pobre y mansa espiritualmente hablando. Se da cuenta de su pobreza espiritual, el hecho de que no puede ganar, merecer o comprar la salvación. Se da cuenta de que se encuentra en bancarrota, de que no puede hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios, y toma su lugar ante la presencia de Dios como un mendigo. Y esta humildad espiritual es una conciencia y un reconocimiento de nuestra necesidad, primero, del hecho de que no somos nada y no podemos hacer nada de nosotros mismos, y del hecho de que ni siquiera merecemos, ni siquiera merezco, o puedo ganar el favor de Dios. Tomo mi lugar como mendigo y pido en base al favor de Dios, pido en base a la misericordia de Dios, o para decirlo, es el mismo argumento, pido la gracia, que quiere decir favor inmerecido de Dios. ¿Sí? Y la verdad aquí, ahora vamos a pasar al Antiguo Testamento, no podemos resistir esto, Génesis 32, ¿no? La verdad aquí, que estamos señalando, Génesis 32, es lo que vamos a leer en este ejemplo. Y aquí no podemos detenernos. Algunos de ustedes, estamos pasando ahora a Génesis, a su capítulo 32, vamos, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo esta condición se manifiesta en este ejemplo. Y algunos de ustedes, dos o tres o más personas, saben que dimos todo un sermón sobre este asunto. Ya no me acuerdo cuándo, hace un par de domingos en la otra misión en el norte. Génesis 32. Y esto es lo que no podemos resistir. No podemos detenernos aquí. En un momento vamos a volver a otra lista de condiciones para explicar cómo todo esto funciona. Pero estamos detenidos. Génesis 32. Aquí le encontramos a Jacobo en medio de la crisis más grande en su vida. Su hermano Esaú viene en su contra con por lo menos 400 hombres fuertes, armados, preparados para vengarse, con la finalidad de recuperar la primogenitura, la bendición que Jacob le había robado de Esaú. Esto es el contexto. El ejemplo aquí es tan importante y nos sirve de ilustración en relación con este punto. Es el mismo argumento usado por Spurgeon en su sermón La Humildad, Amiga de la Oración. Pero ven con mucha atención las circunstancias aquí. Este hombre, Jacobo, o Jacob, a lo largo de su vida, una persona que siempre ha hecho las cosas en la carne. Una persona que incluso consiguió o obtuvo la bendición de la primogenitura, que apuntaba, el tiempo no nos permite analizarlo aquí, a toda la promesa del nuevo pacto, la venida del Mesías y la salvación, que obtuvo esa primogenitura incorrectamente. Su mismo nombre significa suplantador, uno que quitaba lo ajeno en forma injusta o incorrecta. Un hombre que cuando Dios había profetizado antes de su nacimiento de que Dios le daría a él, al menor, no a su hermano mayor Esaú, sino al gemelo menor, a Jacobo, Dios le daría esa primogenitura. Dios lo había dicho tanto a su mamá, ¿sí?, como a su papá, de tal modo que él había escuchado de esto, pero no podía confiar en Dios, no podía basarse en esa promesa de Dios, sino que se vio obligado a actuar en la carne, a hacer una cosa incorrecta, indebida, para obtener dicha bendición, y hasta el grado de engañar a su papá. Cuando Isaac, su padre, ya viejito, preguntó, ¿quién es? Dijo, soy Esaú, y se vistió, ¿no?, de una ropa especial, con todo el engaño y la ayuda de parte de su mamá, para conseguir la primogenitura, que significaba, a fin de cuentas, que la salvación vendría a través de su descendencia, que llegaría hasta Cristo mismo. Y con toda clase de sutileza, maquinaciones, astucia, incluso engaños, esta persona, la persona menos indicada, la persona que tú y yo jamás le habríamos otorgado esa bendición, esa persona, en lo que vamos a leer aquí, ahora escuchen bien, ya se encuentra en graves problemas. Lo vuelvo a repetir, viene su hermano para vengarse, probablemente para matar a él, a sus dos esposas y a sus 11 hijos, acabar con todos ellos, vean. Y comienza a orar y vean lo que sucede. Estamos leyendo en Génesis 32, ¿lo tienen? Y dice, en el versículo 7, tuvo gran temor y se angustió. Este es nuestro tema. Sí, la angustia, la preocupación, la ansiedad, y ya hemos visto este asunto de los temores y los miedos, ¿sí? Divide a la familia en dos, hace toda una estrategia, siempre contaba con esto, ¿no? De algo carnal, ¿sí? Pensando que por lo menos Esaú, si alcanzara una parte, no morirían todos. Y en el versículo 9 comienza a orar. Después de haberle enviado, yo vi uno de los eruditos dice que le envió 580 animales, no como soborno, tratando de pacificar y calmar su ira, ¿sí? Hizo toda una serie de cosas y ahora por fin, después de actuar como siempre había actuado, se pone a orar. Eso es lo que nosotros hacemos de igual manera muchas veces. Y dice, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Ahora comienza a apelar a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le ordenó, a lo que Dios le mandó. Está mirando al llamamiento de Dios en el contexto. Pero de inmediato comienza a humillarse diciendo, vean sus palabras, soy menor que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Así, ¿no? Soy el menos indicado, soy el más indigno, no merezco tu misericordia, ni tengo derecho de pedirte la bendición. Se estaba humillando. Y en el versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, ¿sí? Y no venga quizás para matarnos a todos, ¿sí? Y ahora vamos al versículo 12, en donde vuelve a recordarle a Dios de lo que tú has dicho, ¿no? De lo que Él había dicho. Te haré bien. Esto es nuestra promesa. Todas las cosas serán encaminadas para nuestro bien, ¿sí? Y por fin, a través de su descendencia, vendría la salvación y el Mesías. Todo esto está incluido en este lenguaje escatológico, en el versículo 12. Pero rápidamente, no podemos detenernos. Quiero que veamos cómo esto es tanto una condición para recibir estas promesas. Ya lo vimos hace 8 días. Nadie puede ser salvo sin ser convicto y humillado, sin ser conducido a arrepentirse. Y ese arrepentimiento es un cambio de mente acerca de uno mismo, acerca de nuestros pecados y acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Pero hemos dicho que Dios nos obliga a depender de su gracia, que Dios nos mete en problemas y que Dios tiene el propósito de humillarnos y volver a humillarnos y volver a humillarnos como una condición necesaria para otorgarnos sus promesas y su gracia. Ahora vamos a ver cómo esto sucedió con este hombre. Pero bien, rápidamente las cosas. En el versículo, ya lo tienen, 27, vamos a invertir el orden. Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es esto? 27 de Génesis 32. ¿Cuál es tu nombre? Esto ya están luchando, Jacobo y el ángel. Está desesperado, está ya habiéndose humillado, por lo menos verbalmente. Está en el contexto, ¿no? Obligado a depender de la gracia de Dios, de la pura misericordia de Dios, de la pura bendición de Dios, porque si Dios no interviene, lo peor es lo que va a pasar. Y misteriosamente Dios le pregunta, ¿qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y le estaba recordando de la totalidad de su vida pasada hasta ese momento. ¿Acaso tú te llamas Jacobo? ¿Acaso tú eres aquel hombre que en la carne consiguió la bendición que ahora me estás pidiendo? ¿Acaso tú eres el mismo hombre que engañó a tu papá y obligó a tu mamá a participar en el engaño, no creyendo mis promesas? ¿Acaso tú eres aquel mismo suplantador? ¿Aquel mismo de carácter evidentemente malvado en todos esos aspectos, no? Que hasta te atreviste a decir a tu papá, viejito, soy Esaú. Cuando tu papá te preguntó tu nombre, tú le dijiste, soy Esaú. Y tú prácticamente compraste la primogenitura de tu papá con toda esta sutileza, con todo este engaño, con toda esta astucia. Tú hiciste lo que pudiste hacer para asegurar el cumplimiento de mi promesa y mi bendición en tu vida. ¿Y ahora con qué vienes a pedírmelo ahora? ¿Que tu hermano está enojado, viene con 400 soldados y te va a matar? ¿Ahora me estás suplicando? ¿Ahora me estás citando mis palabras? ¿Ahora estás reclamando mis promesas? ¿Ahora vienes a pedirme lo que yo te había garantizado porque lo había predestinado desde un principio? ¿Cómo te llamas? Y Dios con la misma pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le estaba obligando a arrepentirse, a humillarse. Le estaba recordando, ¿sí?, de todo lo que había hecho hasta ese momento en su vida. Le estaba obligando a echar a un lado, o sea, a dar la espalda por completo a toda esa vana confianza en su carne, en su sabiduría, en su astucia, en su sutileza. Le estaba obligando a humillarse. Estamos diciendo que esto es una condición necesaria. Ahora vean lo que Dios hace con este hombre. En el versículo 24, no le concede la bendición, sino que se pone a luchar en contra de Jacobo. Ah, caramba, parece como que las cosas se voltearon y lo que estábamos diciendo al principio del estudio, Dios en contra de uno, Dios como enemigo nuestro, Dios no ayudando, sino peleando en contra de nosotros. Y se nos hace muchas veces, escuchen lo que estamos diciendo, espero que se nos acabe el tiempo porque esto puede ir para largo, escuchen el argumento, nos metimos en problemas, nos metemos en problemas en la vida cristiana y pensamos muchísimas veces que Dios está en contra de nosotros, Porque a la misma hora, cuando vimos lo de la sentencia de muerte hace un par de domingos, viene una sentencia de muerte sobre todos los medios necesarios para cumplir su promesa, o peor el asunto, esto es lo que nos sucede. Nos sentimos como que se volviera en contra de nosotros. Y en vez de concedernos la bendición, como si nos estuviera quitando la bendición. Y peor el asunto, peleando en contra de nosotros. Se encuentra ya en peligro de perder todo. Y peor el asunto, apelando a Dios, orando a Dios, se siente como si Dios se volviera en su contra. Y el texto dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que saliera el sol. Y como vio que no podía con él, ¿ahora bien el lenguaje? Dios, en vez de ayudar, se pone a pelear en contra de este hombre, y vean, y como no podía, ¿quién es el que no podía? Aparentemente dice que el ángel, quien es Dios mismo, lo dice más adelante, no podía con él. ¡Ah, caramba! ¿Qué es esto? Dios comienza a pelear, le está sacudiendo como un niño, ¿ya no quieres entenderme? ¿No quieres hacerme caso? Y el niño sigue así obstinado y necio. Entonces saca la vara, y Dios le tocó en el sitio del encaje de su muslo. Los eruditos en el hebreo dicen, it's nerva ciática, ya saben de lo que estoy hablando. Este es el nervio que nos tira en la cama algunos de nosotros, ¿sí? Que nos deja paralizado en el coche. A mí me pasó eso y tenían que sacarme del coche, ¿no? Porque no podía. Ese es el nervio, según los eruditos, pero más que el nervio, el muslo se desconyuntó. Mientras que vean, Jacobo se pone a luchar con el ángel. Dice, Dios está luchando en contra de mí, entonces, ¿qué voy a hacer? Me pongo a defender. ¿Y qué hace Dios con él? Esta es la condición necesaria para recibir las promesas de Dios. ¿Qué hace Dios con él? Le deja físicamente incapaz de luchar. Este nervio puede paralizar medio cuerpo, ¿sí? Y si el muslo, y lo dice enfáticamente, hay un lenguaje muy fuerte aquí, y hasta los judíos lo conmemoraban, no comiendo esa parte del muslo que en donde se encontraba ese nervio, hasta siglos después guardaban la costumbre. Le coloca a Jacobo en una situación en la cual, escuchen, no puede defenderse de Esaú, no puede correr, no puede huir, no puede escapar, no puede hacer nada. Le deja así en una condición prácticamente tirada al piso, ¿sí? Y en el versículo 28, misteriosamente ocurre algo en el fenómeno tan importante. En el momento en que ya no puede luchar con el ángel, y cuando yo hablé de esto hace poco, yo les dije, Jacobo estaba luchando en serio, al estilo de los luchadores en la disciplina greco-romana, pero todo el tiempo Dios estaba jugando lucha libre, todo el tiempo. Se movía el ángel misteriosamente, ¿no? Y se lanzaba a Jacob y estaba como en lucha libre, porque en cualquier momento, en cualquier instante, Dios pudiera haber hecho lo que hizo por fin. Pero Dios se movía misteriosamente hasta casi la salida del sol. Y cuando Dios le toca a este hombre, ¿sí?, quitando completamente su capacidad de luchar más y de resistir, ¿sí?, dejándolo en una condición de debilidad, la única cosa que Jacobo puede hacer en ese momento, escuchen, es aferrarse al ángel. Ya no puede hacer más. quien realmente, hablando del ángel, es Dios mismo, Cristo en su estado preencarnado, sin ver la teología, en ese instante en que se encuentra herido, incapacitado y quebrantado, conducido al fin de cualquier recurso humano, conducido al fin de sus propios recursos, la sentencia de muerte, obligado a humillarse hasta el grado de que no soltar al ángel, no puede hacer más que agarrar, si tenía vestiduras, agarrar su vestimenta, ¿no? No puede hacer más. Oseas dice, escuchen el comentario bíblico, dice que lloró y suplicó, humillado hasta lo máximo. La única cosa que puede hacer es llorar y suplicar, y de repente dice en el versículo 28, después de preguntarle su nombre, obligándolo a arrepentirse de todo lo anterior, le dijo: no cederá más tu nombre Jacobo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has vencido. Y luego viene todo este asunto de la identidad del ángel, y identifica a este ángel con Dios mismo, y he estado peleando cara a cara, luchando cara a cara con Dios. Pero ven con mucha atención, el asunto termina con este hombre, con el sol saliendo, se levanta y todos ya notan su cojera. Ese gran peleador, ese gran suplantador, ese hombre que todo lo podía arreglar y lograr con la fuerza de su personalidad y sus maquinaciones y su teleza, incluso engaño, se levanta físicamente marcado, físicamente debilitado, ¿sí? Y pasa el resto de su estancia sobre la faz de la tierra físicamente afectada por lo que sucedió aquella noche. No puede escaparse de su hermano que viene en el camino. No puede luchar más con el ángel. Y la pregunta aquí, y eso es el asunto, para resumirlo, ven con mucha atención lo que estaba pasando. ¿Quién realmente prevaleció aquella noche? ¿Quién realmente ganó esa lucha? ¿Quién realmente venció? Le da el nombre de Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero ¿quién realmente venció? Y la respuesta, Dios venció. Dios ganó. Dios humilló a ese hombre. Dios le enseñó su autosuficiencia, que no era suficiente. Dios le obligó a ver su soberbia, su orgullo, todo el argumento está centrado en el hecho de que Dios prevaleció porque le enseñó en el momento de la más grande crisis de su vida, le enseñó su debilidad. Y le dejó Dios humillado, físicamente incapacitado y obligado a depender de su gracia aún para poder caminar sobre la faz de la tierra. Le dejó así. Y Jacobo aprendió a aferrarse a la gracia de Dios, a aferrarse, bien, a las promesas de Dios, a apropiarse de esa gracia de Dios. ¿Pero cómo? Reconociendo su propia debilidad, reconociendo su propia necesidad, ¿sí? Jacobo aprendió lo que Pablo aprendió en el Nuevo Testamento: cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta es la lección que Dios nos enseña en el momento de salvarnos Y a lo largo de la vida cristiana, esta es la lección que todos los creyentes tenemos que volver a aprender una y otra vez. Y el verdadero Israel de Dios consiste, escuchen, el verdadero Israel de Dios consiste de todos aquellos creyentes que son débiles en sí mismos, humillados por la gracia de Dios, ¿sí?, reconociendo su necesidad y su debilidad, se vuelvan fuertes, fuertes. Dios le dice, ahora tú tienes poder conmigo, te voy a conceder la bendición. Tú tienes poder con tu hermano, no vendrá a matar a nadie, todo esto saldrá para tu bien. Lo que Dios le había garantizado, lo que Dios había prometido a su mamá antes de que naciera, se cumplió al pie de la letra, la promesa de Dios. Pero solamente a través de qué? Una terrible lección. Y ahora lo voy a decir aquí, lo que dije en aquel estudio. Hay algunas personas presentes en esta reunión el día de hoy, y Dios está luchando con esas personas. Hay algunas personas presentes aquí este domingo, y Dios tiene el propósito de humillar, quebrantar y debilitar a esas personas, no con la finalidad de arruinar sus vidas, no con el propósito de echar a perder todo, sino más bien como una condición necesaria para que puedan recibir el cumplimiento de sus promesas y disfrutar de ese poder con Dios y con los hombres. Pero es necesario primero que sean humillados. Y la humildad ante Dios es una preparación necesaria para recibir su misericordia, para recibir sus bendiciones. Ahora vamos rápidamente a lo que falta en la lista. Los versículos 5 a 12 señalan otra condición que misteriosamente es el temor. Esa es la palabra. Y esto digo misteriosamente porque ya hemos visto, al meternos en problemas, esto es nuestra primera reacción, ¿sí? Temor, miedo, susto, pánico. Lo vimos en los discípulos. Pero terminaron los discípulos con otra clase de temor, con otra reacción muy distinta de la que vimos al principio. Nuestra primera reacción es la de temer las circunstancias. Pero Dios nos quiere conducir, vean esta condición, no a temer las circunstancias, sino al Dios que controla las circunstancias. Lo vimos con los discípulos sobre el lago, asustados al ver el poder de Cristo para calmar la tormenta, ¿sí? Pero al principio, asustados por las olas, el viento y el agua. Y vean los textos rápidamente, la lista aquí es tremenda, estamos resumiendo series de estudios al leer esta lista. El número 5, Salmo 145, cumplirá el deseo de los que le teman. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. La condición señalada, que le temamos, lo salvará, dice. Número 6, Salmo 103, 11, vean, son como la altura de los cielos sobre la tierra, esta distancia, engrandeció su misericordia hasta los cielos alcanza, hasta la eternidad, sobre los que le temen. Este hombre había tenido miedo de todo y de todos, menos Dios. Se vio humillado y obligado a temer al que controlaba todas las demás circunstancias en este asunto. Número 7, el ojo de Jehová sobre los que le teman, sobre los que esperan en su misericordia. Aquí se está combinando tanto la idea de temer a Dios como de confiar en Él, cosa que veremos más adelante. Número 8, cuán grande es tu bien. Esta es la promesa, todas las cosas colaboran para nuestro bien. ¡Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te teman! Que has obrado para los que esperan en ti. Número 9, si necesitamos textos, ¿no? Cada uno viene del libro de los Salmos. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le teman. Eso es lo que experimentó aquella noche Jacobo, y los defiende. Es lo que vieron los profetas en el Antiguo Testamento. Fueron defendidos por los mismísimos ángeles de Dios. Número 10, temed a Jehová, vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le teman. No dice, no hay falta para los que teman que se les pudiera faltar comida. Vean, no hay falta para los que le teman al que nos da esa comida. Número 11, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le teman. 103:13 de los Salmos. Y Jehová se complace. Vean esto, hasta cuál punto llega la palabra de Dios a afirmar esta condición. Se complace en los que le teman. Salmo 147. Okay, ¿qué es esto? El tema aquí es muy grande. Lo vamos a resumir de una forma muy sencilla. Los creyentes experimentan este temor de Dios al principio bajo convicción de pecado. Y esto es temor del infierno, miedo, ¿sí?, del castigo, del juicio divino. Pero ese temor de Dios que nos enseña nuestra verdadera necesidad, ese temor de Dios que incluye un entendimiento básico de algo sobre el carácter de Dios, ese Dios es capaz de castigarnos en el infierno. Algo respecto a nuestra culpa que es tan grande que no tendrá remedio alguno, ¿no? Nuestra situación será irremediable a menos que Dios intervenga para salvarnos. Y ese temor de Dios que nos enseña que somos responsables eternamente ante este Dios con este carácter justo y santo, capaz de condenarnos eternamente. Y lo que comienza a ser temor del juicio y el castigo pasa a ser temor de Dios, y al ser perdonados se convierte en reverencia, respeto por la santidad de Dios, por el carácter de Dios, etc. Es un tema muy amplio que no podemos analizar a fondo. Escuchen el punto. Al acudir a Dios y pedirle por algo, todos estos textos están diciendo, hay una larga lista de promesas. La lista incluye tantas cosas, las tengo aquí resumidas: bondad, protección, misericordia, bendiciones, todas las necesidades suplidas, y aún en uno de los textos, los deseos de esta persona serán cumplidos por Dios, pero todo a condición de que temamos. ¿Sí? Y el tema es tan grande. Comienza la Biblia con Adán escondiéndose entre los árboles del huerto, y cuando Dios le hace la pregunta, ¿qué estás haciendo? Las palabras de Adán: tuve miedo y me escondí. Pero para no alargarlo, la idea entonces es lo siguiente: como creyentes, ¿sí?, Dios hace cosas muy parecidas. Hay muchas personas, ¿no? Tengo esta necesidad, ¿no? Dios no quiere que estés afanado y preocupado por esa necesidad. Dios quiere que tengas un corazón lleno de reverencia y temor. De eso se trata. Tú quieres que Dios haga aquello y Dios dice, no, yo quiero hacer esto en tu vida. ¿Sí? Lo que hemos de temer es Dios y también el pecado, porque el pecado es la única cosa que pudiera obstaculizar o estorbar el cumplimiento de cualquier promesa de Dios. Pero el punto sigue siendo lo mismo: para los creyentes, perdón de pecado; para los creyentes, temor y reverencia, humildad. Le estamos pidiendo otra vez de pura gracia, porque conforme a nuestra culpa, conforme a nuestros méritos, jamás nos haría cosa alguna Dios si nos tratara así. Y las demás promesas, hay muchas, vean dos textos, Hebreos 10. Las demás promesas, mientras que buscan en Hebreos 10, están resumidas en estas palabras: esperanza, que quiere decir confianza. Y vean los textos, son los números 1 a 6. Vean rápidamente, esperanza dice, Bienaventurados todos los que en Él confían. Así comienza la vida cristiana. Nos vemos frente a su enojo, en peligro de perecer. Si Él fuera a derramar su ira, nos enviaría al infierno. Salmo 2:12. Esperamos en su palabra, en su evangelio, en Cristo. Bienaventurados, salvados, todos los que confían en Él. Así comienza la vida cristiana. Recibimos, esperando en Él, el cumplimiento de la promesa de salvación. Y en el número 2, vean, Jehová los ayudará. O vean la lista, Jehová los librará, Jehová los libertará. Vean, Jehová los salvará por cuanto esperaron. Salmo 37, 40. Esperanza, confianza, plena certidumbre y convicción de que Él hará lo que dice. Número 3. Ninguno de cuantos en ti esperan. Vean, y esta promesa es tan grande que Pablo la cita en Romanos 10. Se traduce confundido aquí. Todas las versiones la traducen en dos formas, confundido y avergonzado. Todos cuanto en ti esperan, ¿sí? Ninguno, ciertamente, la idea es jamás será confundido o avergonzado. Esto no puede fallar. Estas promesas jamás nos dejarán decepcionados, desilusionados. Jamás diremos, ¡ah, caramba, qué tonto fui en haber confiado! ¡Cuán necio, cuán avergonzado me siento ahora por haberme entregado con confianza a las promesas! Esto jamás sucederá. Y número 4, dichoso es el hombre que en ti confía. ¿Qué es esto? Dichoso es lo mismo, salvado y es más, feliz. El hombre que en ti confía, 84:12 de los Salmos. Y número 5, encomienda a Jehová tu camino. Esto es con guianza y dirección divina y todos los problemas de este tipo. Encomienda a Jehová tu camino y espera, esto es esperanza, confía en Él. 37:5. ¿Y qué dice? La promesa, Él hará. Y no dice cómo ni cuándo, sino Él hará. Y número 6, muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará. Esto es, la palabra hebrea es como un ejército rodeando, un grupo de ángeles rodeando la persona al que otra vez espera en Jehová. Y la última promesa, número 4, paciencia. La última condición. Estamos enumerando estas condiciones para llegar rápidamente a una conclusión. Hebreos 10, vean los argumentos, dos textos y nada más. Hebreos 10 y Hebreos 6. Hebreos 10:36 dice, 10:36, este tema merece todo un estudio, lo tenemos resumido leyendo los textos. La paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? La promesa. Después de hacer la voluntad de Dios, se nos obliga a tener paciencia para ver el cumplimiento de su promesa. Y en Hebreos 6, hemos de ser imitadores de aquellos, ¿sí?, que por la fe y la paciencia, ¿sí?, estamos en Hebreos 6, en el versículo 2, que no seamos perezosos, sino imitadores. La fe es la condición que vimos al principio de estos estudios, y ahora se agrega paciencia, la segunda condición, para recibir como herencia las promesas. Y después el argumento es que Dios no puede fallar, que no puede mentir, que no puede engañar. Y en 15, esperando con largura, la versión antigua, largura de ánimo. Este tema lo vamos a ver en otro estudio, ¿por qué las respuestas no vienen al instante? ¿Por qué no vienen inmediatamente? Ahora vamos a concluir con esto. Cuatro condiciones: humildad, temor, esperanza y paciencia. Pero ahora ven con mucha atención. Para concluir, hay que aclarar algo aquí para terminar. Todas estas condiciones, y más, pudiéramos hacer una lista quizás incluyendo algunos otros puntos, no es necesario. Porque todas estas condiciones, sea la humildad, sea el temor, sea la esperanza, sea la paciencia, no son más que distintos aspectos de la fe. Escuchen lo que estamos diciendo, por favor. Todas estas y cualquier otra condición que pudiéramos incluir aquí, no son más que la primera condición, la que vimos hace 3 o 4 estudios, la fe. La fe. La fe nos conduce a humillarnos ante Dios. La fe nos conduce a creer la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros mismos, y eso produce temor. La fe nos conduce a esa plena expectativa. Es la capacidad de creer y confiar en la palabra y las promesas de Dios. Y la fe es la cosa que nos ayuda a esperar, a aguantar, a no actuar en la carne como Jacobo andaba haciéndolo prácticamente durante toda su vida antes de aquella noche. La fe teme a Dios, la fe confía en Dios, la fe espera en Dios, la fe es paciente, la fe es humilde, la fe, escuchen bien, como en una reacción en cadena, incluye cada una de estas condiciones. Para decirlo ahora en otras palabras, todas las condiciones señaladas en la palabra de Dios para recibir el cumplimiento de las promesas de Dios no son más que distintos aspectos o manifestaciones de la misma fe. Lo vimos en un estudio. La fe depende de las promesas. La fe, ¿sí?, cree las promesas. La fe mira al Dios de las promesas. La fe nos pone en contacto cara a cara, como vimos a Jacobo luchando con el ángel. Dice, yo estaba cara a cara luchando con Dios. En realidad, quebrantado, aferrándose y llorando como un niño, pidiendo que Dios cumpliera su promesa. Y ahora para terminar, una sola pregunta falta aquí. ¿No hay ninguna cosa contradictoria o incongruente en lo que hemos dicho al hablar el día de hoy acerca de promesas? Vimos que seamos llamados, eso es una condición, pero ¿qué es lo que vimos? Dios la cumple. Que amemos a Dios, otra condición. A los que aman a Dios les son encaminadas para bien las cosas. Pero ese mismo amor, ¿sí?, el llamamiento y el amor, no es más que un fruto de algo que Dios obra en nosotros. Es una condición la cual Dios cumple en nosotros. Y ahora para terminar, ¿de dónde proviene esta fe? ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Acaso se trata de algo de fabricación humana? ¿Acaso pudiera ser algo de origen humano esta fe? Si fuera así el asunto, entonces ya no sería gracia. Es por fe para que sea por gracia, dice la palabra de Dios. Porque la fe no es de origen humano. La fe es el don de Dios. A vosotros os ha sido concedido que creáis en Él, ¿sí? La fe nos es concedida por Dios en el mismo llamamiento eficaz. No es en ningún sentido una condición meritoria. No es en ningún sentido una condición que tú y yo tenemos que cumplir como algo humano. ¿Sí? De igual manera como esta humildad, ¿quién humilló a Jacob aquella noche? Dios le humilló. ¿Quién le enseñó a quién debería de temer realmente? Dios le enseñó. ¿Quién le obligó a aferrarse como un niño agarrando los pies de su papá que quería dejar la bendición? No, Dios. ¿Y quién le obligó a levantarse aquella noche y a caminar pacientemente por el resto de su vida, por el resto de sus días en este mundo, marcado visiblemente por lo que Dios le hizo aquella noche? ¿Quién hizo todo esto? Dios. Ninguna de estas condiciones amerita las bendiciones de Dios. Estos sanadores por fe que dicen, no, te habría sanado, pero como no tienes fe, tú fallaste. No, no estamos hablando de eso. No quiero que nadie se levante de aquí para salir y decir, no, el hermano Tomás nos dijo el día de hoy como Dios no me ha cumplido la promesa, es por mi falta de fe. No, si tú estás incluido en el plan y propósito de Dios, lo que el hermano Tomás dijo es que Dios te va a humillar. Lo que la palabra de Dios dice es Dios te va a enseñar a temer. Y Dios te va a obligar a tener esperanza y confianza pacientemente en su palabra y en sus promesas. porque a través de esta fe, por medio de esta fe, ¿sí? Dios te va a conceder todo. Y la única pregunta para concluir es si tenemos o no esta fe. Si Dios nos la ha concedido o no. Y para saberlo a ciencia cierta, hay que preguntarnos a nosotros mismos si nos ha humillado realmente Dios. Si nos ha enseñado realmente nuestro peligro, nuestra necesidad y a quién debemos temer realmente. Si nos ha dado esa capacidad de confiar y esperar con paciencia en su palabra. Cuando yo les dije, y lo hemos dicho dos o tres veces, a mí me da tanto miedo muchas veces a meterme de por medio en cosas en donde yo veo claramente la mano de Dios obrando en la vida de personas que dicen ser creyentes. Y veo la mano de Dios obrando para que sean humilladas, para que sean obligadas a depender de gracia, para que sean conducidas a crecer, a madurar en su fe, en su aplicación práctica, lo que hemos visto en los primeros estudios sobre este tema, ¿sí? Y personas piensan, no, yo debo ir al hermano fulano, al pastor, al líder en la iglesia para que me dé una receta mágica. Aquí está la receta, ¿sí? Yo no la hice, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Y cualquier creyente te puede decir lo mismo, que Dios nos ha humillado y nos sigue humillando. A mí me humilla todos los domingos obligándome a predicar en lenguas. En serio, ustedes no saben cuánta angustia siento al tener que predicar o enseñar la palabra de Dios en otro idioma, en donde muchas veces me vienen a la mera hora en que quiero decir algo, hay incertidumbre en mi mente. Que Dios nos ha enseñado a temer, ¿sí?, al Dios de las circunstancias, más que las mismas circunstancias, a confiar en Él, a esperar pacientemente en Él. Todo este paquete, cualquier creyente sabe de su realidad en su propia vida, y por lo tanto, Cristo les preguntó a sus discípulos aquella noche, ¿dónde está vuestra fe? Oh, hombres de poca fe. ¿Sí? Y relacionándolo con las dudas, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Oremos.